regresamos con la segunda parte de su radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera.
Gracias por quedarse con nosotros.
Nos habíamos quedado en que el sicario recibió de manos de Lucía Mita el testamento de Víctor, donde se demostraba que las tierras ahora les pertenecen a los comunarios. El sicario, muy avivado, no ve mejor cosa que romper el comprometedor documento.
¿Dónde decís que está escrito que la tierra les pertenece? Pregunto eso porque seguro que les interesará la lectura a los pececitos del río.
Los dirigentes de la comunidad se miran entre ellos, muy asustados. Lucía siente que ha cometido un error muy grave.
¿Qué es lo que he hecho, Dios mío? ¡Qué metida de pata tan garrafal!
Victoria sabe que es la única copia, pero aún así es con mucha tranquilidad que la voz de Víctor suena una vez más en su conciencia.
¡Ay! ¿Qué importa si yo puedo firmar todos los testamentos que me dé la gana? Es mi firma la que cuenta, pues.
Me da risa verte tan contento de romper el testamento. Esa pues solo es una copia. No somos pues tan tontos como para entregarte nuestro óneco original. El verdadero testamento está pues en una caja de seguridad de un banco de La Paz.
Johnny Sosa, Lucía Mita y Manuel Salvatierra respiran aliviados, pues por un momento pensaron que todo estaba perdido. Entonces Johnny Sosa, el valiente dirigente que no tiene dientes, se para encima de las bolsas de castaña que están en el barco y se dirige a toda la comunidad. El coraje que demuestra al desafiar a los hombres armados hace que sus ojos brillen de otra manera. Con su cuerpo parado en equilibrio sobre una montaña de bolsas de castaña y su dedo apuntando hacia las estrellas, la silueta de Johnny se parece a la estatua del libertador Simón Bolívar. Lucía no puede dejar de contemplarlo con mucho amor.
Escuchen, compañero, ha llegado el día de la victoria. No tenemos por qué seguir subyugados a estos asesinos maleantes. Quiero comunicarles que hemos tenido mucho éxito en nuestra visita al INRA de Cobija, gracias al testamento original de nuestro antiguo patrón, Víctor Guzmán. Y aunque no me lo crean, ese hombre al que tanto hemos odiado parece haber cambiado en los últimos momentos de su vida. Según su abogado, el doctor Segundino B. Rocha, el señor Guzmán nos dejó todas sus tierras en Pando, así como la beneficiadora de castaña. Eso significa que este cargamento es nuestro y que lo podemos vender para nuestro exclusivo beneficio. No tenemos que rendir cuentas a nadie, pues a partir de hoy, San Buenaesperanza es un territorio libre y no debemos dejar que nadie nos amenace, pues la ley está de nuestra parte.
Mientras Johnny daba su emotivo discurso, las lanchas de último modelo de José Terrazas y sus matones llegan al puerto a toda velocidad. Uno de los sicarios dispara desde lejos sobre la sombra que se perfila bajo las estrellas, hiriendo a Johnny, que cae en la embarcación de castaña.
¡No! ¡Johnny, no!
José Terrazas habla por megáfono mientras las lanchas llegan a tierra.
Señores de San Buenaesperanza, déjenme presentarme. Mi nombre es José Terrazas y soy el dueño de las tierras, de la beneficiadora y de ustedes.
Los barcos llegan al puerto y José Terrazas se baja junto a sus matones. El empresario se agarra de una linterna para examinar cada uno de los rostros de los comunarios agachados sobre la arena. De pronto, el jefe de los sicarios descubre a Victoria.
A vos te estaba buscando, mi amor. Me vas a acompañar hasta el infierno, te cuento. Vas a sufrir. Pucha que vas a sufrir. Y luego, vas a morir.
Don José agarra el megáfono una vez más.
Una cosa más, mis queridos amigos. El papel que ustedes tienen es falso. Yo tengo el verdadero testamento del señor Guzmán y me dejó toda la empresa a mí. ¡Qué pena que esta estafadora haya jugado con sus esperanzas! Así que eso significa que tienen 48 horas para abandonar esta tierra. Después la quemaré con ustedes o sin ustedes adentro. Aquí pondremos 10.000 cabezas de ganado. Así que, ¡hasta nunca, miserables!
José Terrazas, el hombre con quijada de cuchara, se sube a una de las modernas embarcaciones junto a su ejército de hombres armados. Las lanchas modernas escoltan las embarcaciones cargadas de cacao y castaña para llevarlas a Puerto Rico, después a Cobija, después a La Paz y finalmente a Londres.
¡No! ¡Johnny, no!
Lucía se para desesperada y se acerca a Johnny, que está tirado inconsciente sobre la arena. Tiene sangre en el pecho.
¡Por Dios, no!
Toda la comunidad se conmueve profundamente por los alaridos de desesperación de Lucía. Entonces se le sale un canto, cargado con todo su amor. Ocurre que la bala hirió efectivamente a Johnny Sosa, pero no de gravedad. Él estaba fingiendo justamente para que Lucía pensara que está muerto. Así que de repente, Johnny se levanta con cara de pícaro y sonriendo sin dientes.
No estoy muerto, estoy muy bien. Solo fingía para ver qué iba a hacer. Sabía que me amaba, pero debo aceptar que me gustó mucho verte llorar.
¿Cómo te atreves a hacerme tal cosa? Eres un mamarracho y un cazaventana. Tienes mal aliento y piel de rana. Así que de castigo me caso contigo.
Debo estar soñando, no puedo creer. Que seas mi mujer, pero si tú me dices casa, ventana, yo te respondo cara de manzana.
Johnny y Lucía, Johnny y Lucía.
¿En verdad te casas conmigo, mamita?
Sí, Johnny, en verdad.
Entonces se besan apasionadamente para delirio de todo. De pronto son interrumpidos por Manuel Salvatierra.
Disculpen que los moleste en un momento así, pero acabo de descubrir que el cargamento está contaminado con la sangre de Johnny. Una cosa así nos puede hacer perder todo el mercado. Los idiotas esos se han llevado ya las castañas. Si no se cumplen estrictamente las reglas, el mercado desaparece.
Johnny le para un poco el carro.
Mira, Salvatierra, tú realmente no estás ayudando demasiado. Pero en este momento estoy herido, casi muero. Y finalmente estoy con la mujer que amo. Así que, por favor, no seas conana y paremos con el temita un segundo.
Sin embargo, Lucía no piensa igual.
Johnny, ya habrá tiempo para lo nuestro. Ahora tenemos que recuperar nuestro cargamento y ayudar a esa valiente señora de pollera que nos defendió.
Max Hedrum, el hombre con cara de avispa, toma entonces la palabra.
Si realmente piensas en que podemos hacer algo, tal vez puedo llamar a un amigo de Victoria que me dio su celular.
¿A quién?
En Cobija, Joao Capibara está tomando una cerveza con sus compañeros en un taller muy seguro, donde él está a salvo de los sicarios.
¡Oy! ¡Max! ¡Hermano! ¿Cómo estás? ¿Qué cosa? ¿Estás seguro que era Victoria? Ya tengo poco tiempo, pero no te preocupes. Yo tengo unos amigos que son bien cariñosos y les fascinan las fiestas de bienvenida. Paz, hermano. Ya hablamos. Chao.
¿Qué pasa, Joao? Tenés tu cara de diablito.
Debemos reunir ahorita mismo a todos los mototaxistas de Cobija. Tenemos pocas horas para organizar el reventón del siglo.
Pronto sabrán qué es lo que Joao tiene en mente. Pero antes debemos volver deprisa al puertito de San Buena Esperanza. Un niño llega corriendo, verde de miedo, como si fuera perseguido por fantasmas.
Merlincingo, ¿qué te pasa? Nunca te he visto tan asustado. Cuéntanos, pues.
Pero Merlincingo no tiene la fuerza ni el aliento para hablar con su profesor. Tan solo logra entregarle un pequeño aparato fotográfico digital.
¿Qué pasa, Merlincingo? ¿Me quieres enseñar una foto que tomaste con el aparato que te presté? ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué es eso?
En la pequeña pantalla del aparato fotográfico aparecen los ojos amarillos y los colmillos de acero del jaguar. Es la imagen a colores de la mismísima muerte. Al final, el niño logra relajar sus pulmones y músculos adoloridos. Él se desploma en los brazos de su profesora como si fuera un muñequito de trapo.
Llora, Merlincingo. Te has enfrentado a un jaguar que no es poca cosa a cualquier edad. Llora tranquilo, hijo mío, que de tu tigrecito nos encargamos nosotros.
No se pierdan el próximo capítulo. Será brutal. Mientras tanto, no se olviden de que el paraíso existe y se llama Amazonía.
Animales, estamos adormecidos y el mundo está muriendo. En las manos está la escopeta, somos verdugos de nuestro planeta. Soñar con algo mejor y cambiar esta situación. Brindemos a la tierra y verán que en el horizonte hay otra frontera. La otra frontera. Siempre hay un camino, siempre hay una manera. La otra frontera, siempre hay un camino para el que sueña.